La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660.
Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente.
Hola, les damos la bienvenida a Interruptus 660. Pasado es presente, su programa de divulgación y reflexión sobre historia. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a platicar sobre las reformas agrarias en México durante el siglo XX, un tema muy relevante para un país como el nuestro, que buena parte de su territorio está dedicado al campo. Pero antes que nada, quisiera presentar a quienes me acompañan como parte del equipo de Interruptus. Carla, ¿cómo estás?
Hola, Emiliano. Muy contenta, como siempre, de estar en esta emisión aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. También está Misael Chavoya. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Yo contento de que vamos a hablar de algo bien terrenal. Así que vamos a empezar.
Pues nada, el día de hoy estoy también muy contento de tener a un amigo, a un compañero de banca también. Él es Luis Jiménez Segura, licenciado en Historia por la UNAM y actualmente estudia la maestría en el Instituto Mora. Y bueno, con él vamos a conversar sobre la historia de las reformas agrarias en México. ¿Cómo estás, Luis?
Pues bien, yo estoy muy bien, muy emocionado también de estar aquí con ustedes tres y, pues, como dices ahorita tú, Misael, para hablar de un tema terrenal.
Exacto, bienvenido.
Gracias.
Bueno, Luis, pues vamos a entrarle de lleno al tema y para hablar sobre las reformas agrarias me gustaría referirme a uno de los mitos o hitos más importantes o relevantes sobre el tema agrario y bueno, esto es la Revolución Mexicana. Una pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuáles son las demandas que tienen los distintos ejércitos revolucionarios durante esa época? Sabemos que se levantaron en el sur, en el norte, pero bueno, me gustaría que ahondara sobre cuáles son estas demandas y también en qué se terminan de cristalizar.
Sí, bueno, ahí hay que considerar varios elementos e implica pensar qué entendemos que fue la Revolución Mexicana como un movimiento social iniciado en 1910, ¿no? Un factor clave es que en el momento inicial, el que se considere el hito, es la proclamación del Plan de San Luis Potosí de Francisco y Madero, en donde en el artículo tercero él lo que dice es que se van a restituir las tierras a quienes se les usurpó a raíz de una ley previa, que es la de 1856. Entonces, a mi parecer, es lo que considero el primer mito es que la revolución tenía el programa de restituir tierras. Sin embargo, esto implica pensar que Madero es el líder y el símbolo único de la revolución. Mucha gente se suma, la gente del medio rural, al movimiento con la esperanza de obtener tierras o de recuperar las que les fueron usurpadas a lo largo de, vaya, de los décadas. Siglos previos, ¿no? Décadas. Es un tema amplio, ¿no? Es decir, también otro de los mitos que en realidad hay todavía que estudiar a fondo, no porque no haya sido cierto, es el del despojo. Es decir, el despojo ocurrió, pero las formas en las que operó ese despojo se asumía que únicamente eran justamente a partir de la ley de 1856, la ley Lerdo famosa. Y hay que considerar que cuando hablamos de reforma agraria, la ley Lerdo fue una reforma agraria, y fue una reforma fiscal.
Que es que esa trataba de los terrenos baldíos, ¿no? Y de manos muertas, si no me equivoco.
Sí, propiamente esa era la de desamortización. Uh-huh. Después vinieron las de terrenos baldíos, manos muertas, creo que es de 1869, luego 1894, años más, años menos, pero sí, al final de cuentas lo que se está haciendo con esas leyes es un proceso de privatización de la tierra durante la segunda mitad.
Sí, de hacer pequeña propiedad privada, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, pues lo que la revolución maderista y después constitucionalista, liderada por Venustiano Carranza, proponen, un poco también por las presiones sociales, es restituir a propietarios, a pequeños propietarios individuales, claro, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay que considerar que muchas de estas demandas eran demandas colectivas, ¿no? Por ejemplo, la del Ejército Libertador del Sur, de los zapatistas, eran demandas colectivas en tanto que los pueblos eran entidades colectivas que, desde el periodo colonial, tenían propiedad colectiva para sus pueblos. Y eso era, en parte, lo que se quería recuperar, ¿no? Entonces, con el desarrollo del mismo movimiento armado y de los distintos procesos, pues, ¿cómo decirles? En este momento, constituyentes, podríamos decir, lo que se está viendo es cómo este es un problema que tiene una dimensión social, económica, política y que necesita, de alguna forma, una renovación legal o, dicho de otra forma, una nueva constitución. que, con el constituyente justo de 16, 1916 y 1917, decanta en uno de los artículos más significativos, que es el artículo 27 constitucional. Uh-huh. Y hay que considerar de cierta forma cómo, a la vez, es una discusión que se planta sobre la constitución previa de 1857, a la vez que los distintos programas políticos que confluyeron en el constituyente de 16-17, como fueron también representantes del movimiento zapatista, del distintos movimientos, o sea, de los constitucionalistas, etcétera, fue algo que derivó en última instancia también en una consolidación política de esta nueva constitución, a la vez que seguía la guerra en curso. Claro. ¿No? Eso es algo que hay que considerar. Y que otro elemento que hay que tener en cuenta es que, al ser una constitución de este tipo, lo que se propone es un programa a nivel nacional. Uh-huh. Y sin embargo, a lo que se estaba enfrentando la situación de la tenencia de la tierra era una realidad regional. Es decir, en el norte era una situación, la situación de las tierras era muy distinta a la situación del centro y a la situación del sur, ¿no? Entonces, eso es un factor que hay que considerar al concebir y al entender que este es un programa que tiene una propuesta nacional con realidades locales, ¿no?
Eso está bien interesante, porque lo que nos deja ver es cómo pues hay una diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Cuando se plantea en la Constitución liberal, pues que viene desde sus raíces en 1824, pues hablan de crear una sociedad de pequeños propietarios, ese es el ideal liberal, pero en realidad en nuestro país eso nunca fue posible, y pues los pueblos que tienen una tradición indígena pues antiquísima tenían un trabajo comunal de la tierra, que lo vemos hasta la actualidad, los tequios, las comunidades que tienen lazos muy estrechos y todos en relación con el campo. Entonces, yo creo que pues estaría muy bueno que nos platicaras cómo se va creando ya la concepción de la propiedad comunal, que en su momento, sobre todo con el cardenismo, lo tenemos muy presente con el ejido, ¿no? Entonces, digamos que la revolución sí plantea una modificación de ese esquema liberal a rajatabla que se había implementado pues no exitosamente en nuestro país. ¿Tú cómo ves?
Sí, bueno, son creo que los dos grandes temas en torno al mundo agrario a partir del siglo XIX, los que acabas de señalar, ¿no? La cuestión de la propiedad y la dimensión comunal en el mundo rural, tanto de la tenencia de la tierra como de la organización política y social en los pueblos, como el desarrollo de la pequeña propiedad rural. Y en ese sentido, a mi parecer, también es importante señalar que el cardenismo como tal, desde mi punto de vista, también representa un mito, porque parece que Cárdenas fue su gobierno el que repartió las tierras. Sin embargo, la concepción del ejido hay que considerar que es un concepto que viene desde el mundo colonial, y es un concepto que dentro del mismo constituyente del 27 se está pensando y reformando como una suerte de renovación de esa estructura colonial bajo un esquema constitucional social, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ya no solo va a haber una defensa y una promoción de la pequeña propiedad privada, sino que de cierta manera, en un primer momento a partir de 1917 y hasta 1934, se va a hacer una promoción y creación de ejidos. Pero hay que considerar que se promueven y se crean estos ejidos en tanto se les concibe como una forma de propiedad transitoria. Es decir, en esta época, bajo el pensamiento positivista, es el pensamiento positivista liberal el que está concibiendo un esquema evolutivo de la sociedad. Y ese sistema evolutivo concibe a las distintas sociedades indígenas de distintas maneras. Es decir, aquí el personaje y el referente clave es Andrés Molina Enríquez. Parte de su trabajo, lo que él señala, es que hay distintos grupos indígenas a lo largo y ancho del país, y dice, por ejemplo, algunos como los pueblos del norte, como los pueblos apaches, esos son pueblos bárbaros, ¿no? Son términos de la época. Mientras que distintos pueblos del centro y del sur del país, pues tienen propiedad, han sabido amoldarse un poco a esta situación, y si se les impone la pequeña propiedad privada, en realidad no van a estar en condiciones de competir contra los grandes propietarios. Esta es la idea de la época. Entonces, al hacer una promoción de la tenencia colectiva de la tierra, lo que se procura es que la gente del campo eventualmente pueda llegar a la pequeña propiedad privada. Y cuando hablo de 1934 como el momento de corte, es que hay que considerar que cuando tenemos una constitución, tenemos el código el cuerpo de leyes, mejor dicho. Pero para que eso se ponga en práctica, pensando en esta relación entre teoría y práctica, se necesitan códigos. Y entonces en 1934 se hace el primer código agrario de este sentido, bajo una situación en la que después de la crisis del 29 hay un fortalecimiento de las demandas sociales, y el mismo gobierno y el mismo partido, el Partido Nacional Revolucionario, lo que hacen es hacer una promoción bajo un programa que este era su nombre, era socialista, ¿no? Y en ese sentido hay una promoción del ejido incluso antes de que Cárdenas fuera candidato a la presidencia. Era algo que ya de cierta manera se sabía a voces, pero lo que sí hace su gobierno es que hace un reparto masivo de tierras. No es el primer gobierno que empieza a repartir tierras, pero sí es el que le da una mayor promoción. Y para mí también es importante señalar que otro de los mitos de la reforma agraria es entenderla únicamente como un programa de reparto de tierras. Es un programa que también tiene que ver con proyectos de irrigación, con creación de vías, con condiciones para la producción y específicamente en el sexenio cardenista con la promoción de empresas colectivas como podrían ser cooperativas. Es decir, es algo que se ve tanto en el mundo rural como en el mundo industrial, es decir, en el mundo de los obreros y de los campesinos, ¿no? Y pues sí, hay que entender que fue un proceso que inició muy fuerte en los primeros años del sexenio y hacia los últimos dos años fue un proceso que empezó a ralentizarse. También porque pues hay que considerar que los últimos años del sexenio de Cárdenas 38-40 son los años en donde estalla la Segunda Guerra Mundial y en donde el conflicto ideológico a nivel global está entrando en otra escala, ¿no? Y al final de cuentas, México no podía seguir con un programa socialista tan fuerte en este contexto.
Muy bien, bueno, pues seguiremos hablando justamente de esto. Vamos a hacer todo un recorrido panorámico sobre las reformas agrarias a lo largo del siglo XX. Vámonos a corte y recuerden que estamos platicando con nuestro amigo y querido colega también, Luis Jiménez. Y no olviden escribirnos a las redes sociales de Interruptus y también, por supuesto, a las redes sociales de Ciudadana 660. Volvemos en unos minutos.
La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente.
No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Bien, estamos de vuelta aquí en Interruptus 660, el pasado es presente, y conversamos con el historiador Luis Jiménez Segura sobre las reformas agrarias en el siglo XX mexicano. Y bueno, Luis, nos comentabas antes del corte que pues justamente tiene que ver mucho la idea de que Lázaro Cárdenas y su gobierno hacen un gran reparto agrario, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es uno de los hitos también de la historia de nuestro país, ¿no? La idea del Tata Cárdenas como una persona interesada justamente en cumplir una de las promesas de la Revolución Mexicana con vaivenes. Por supuesto, ¿no? En nuestro país es sumamente complejo, no es que todos los pueblos de pronto tuvieran las mejores tierras, y de pronto me viene a la cabeza incluso uno de los cuentos de Juan Rulfo, Nos han dado la tierra, justamente que habla de un reparto agrario que no siempre es de las mejores maneras posibles, ¿no? Bueno, pasando un poco justamente este trayecto, ya nos hablabas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que vuelve a reordenar justamente las cuestiones ideológicas en cuanto al reparto agrario, ¿no? No es algo que solo sucediera en México. Creo que de manera importante una mirada que tiene México antes del cardenismo es voltear a ver a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo su programa agrario. Bueno, me parece que ya en la década de los 40, después del cardenismo, pues hay un viraje justamente que se interesa por la industrialización de las ciudades, ¿no? Y quizá una especie de paulatino abandono del campo, se empieza a petrolizar la economía mexicana. Y finalmente esto genera pues un cambio abrupto, no sé, quizá tú nos puedas decir, ¿cómo lo podrías entender? ¿Cómo es que se abandona este proyecto revolucionario del agrarismo?
Bueno, ahí hay un factor interesante que es distinguir entre agrarismo y reforma agraria. La reforma agraria fue un proceso que tradicionalmente se asume de forma muy tajante que empieza en 1915 y acaba en 1992. Y esto es importante considerarlo nuevamente, volviendo un poco a hablar de la Constitución, a quiénes son los actores de esa reforma agraria, ¿no?
Que duró un montón de tiempo.
Sí, fue mucho tiempo.
Muchas
y además...
Muchas décadas.
Hay que considerar que hay dos elementos. Uno, el primero, que la nación es la titular sobre las tierras. y es la nación la única que puede dar y recibir tierras a partir de sus representantes, a partir de sus gobernantes, y propiamente quien es la máxima autoridad agraria del país a partir de la Constitución de 1917 es el titular del Poder Ejecutivo Federal, en otras palabras, el presidente. Entonces, al ser un programa que se propone con esta escala, con estos personajes, con estos sujetos, son los presidentes quienes en última instancia daban
de decretos presidenciales.
Exacto, daban y quitaban la tierra en este sentido, porque eso también es decir, no sacas la tierra de donde sea. Hay procesos de expropiación, hay procesos de nacionalización que se llevan a lo largo de estos años. Y algo que sí es importante diferenciar es que, como tú señalabas, hay una idea de que hay un abandono del campo, pero no hay como tal un abandono de la reforma agraria. Sí hay una ralentización y sí hay que considerar que lo destacado del proyecto de cardenista no es tanto el reparto de tierra, sino su masividad. Es decir, es un gobierno para las masas en ese sentido y se propone así. Y en última instancia, lo que sí sucede a partir de las décadas posteriores es que hay un también proceso de parte de distintos grupos sociales en torno a constreñir los límites de esta reforma agraria, ¿no? Y es importante considerar algo que no mencioné hace rato, es que el factor que da un cambio también previo al gobierno, o sea, al inicio del gobierno de Cárdenas, es que los ejidos, que yo les había dicho en este momento, antes eran una forma de tenencia de la tierra, ¿cómo decirlo?, provisional, a partir del 34 y en adelante se vuelve definitiva. Entonces la gente lo que hace es que quiere la definitividad de sus tierras. Hay que entender que la reforma no es tanto el ejercicio únicamente del Estado, sino cómo los distintos pueblos solicitan y reclaman su derecho a la tierra. Es un asunto legal que en última instancia, en las décadas de 40, 50, se ve ralentizado, ¿no? Y algo que también hay que entender es que ciertamente un pueblo iniciaba su proceso de solicitud de tierras y ese proceso podía demorar entre 10 y 40 años. No es algo que fuera expedito, es decir, Cárdenas bien podía haber dado el aval, pero el proyecto a lo mejor, la entrega de las tierras se pudo haber a lo mejor dado en el sexenio siguiente con Manuel Ávila Camacho o en el siguiente con Miguel Alemán Valdés. Yo me he enfrentado a un caso en el que encontré que un pueblo inicia su solicitud en 1934 y hasta 1951 les responden que no les van a dar la tierra.
Que no pasa.
Básicamente, imagínense, 15 años, 16 esperando una resolución.
Que además eso implica dinero para los pueblos, ¿no?
Claro. Sí.
De gestión.
Exacto.
Y implica acercarse a abogados. Es decir, a lo largo del proceso hay muchos actores que no conocemos, ¿no? En las primeras décadas había un agente de gobierno, por ejemplo, que era el procurador de pueblos. Era alguien que acompañaba a los pueblos y que tenía un conocimiento legal del asunto y les daba esa orientación legal. Fue un papel que con el tiempo desapareció. Uh-huh. Con el tiempo aparecieron hacia las décadas de los 70, distintas consultorías agrarias. Es decir, hay muchos actores que desconocemos de este proceso y que, vaya, después de la Segunda Guerra Mundial y con este proceso que tú señalas de industrialización, se da en un contexto también el que se ha dado a llamar el milagro mexicano, ¿no? Ustedes lo conocen. En ese sentido, se habla de que hubo un crecimiento muy amplio de la economía, que a México le estaba yendo muy bien en todos los ámbitos y durante algunos años al campo le iba bien, ¿no? Y en ese sentido, la reforma agraria procuraba dos cosas. Por un lado, el abasto de mercancías para el consumo cotidiano de las personas y, en segundo lugar, el abasto a la industria. Es decir, era un sector que se orientó a sostener este proceso de industrialización, ¿no? Entonces, de cierta manera, era un engrane clave que con el tiempo, pues se fue, podríamos decirlo rápido, se fue desgastando a lo largo de un periodo de 20 años, pero en esos primeros años también hay que considerar distintos elementos que es una economía que también lo que hace es producir para el interior, pero tiene algunos productos clave que se exportan, como podían ser en esta época el algodón, que hay que considerar, es un producto agrícola, es una materia prima. Entonces, al final de cuentas, dicho de forma aún más sintética, procurándolo, la reforma agraria procuraba ese abasto de materias primas en este proceso de industrialización después de la posguerra. Y esto, pues hacia el final de la década de 1960 es cuando empieza a encontrar ya un declive y un desgaste mucho más acentuado, porque es una época en la que la población crece un montón, ¿no? Entonces es una población que crece a un ritmo pues ya no equilibrado, digamos.
La explosión demográfica, ¿no?
La explosión demográfica, exacto. Es una explosión demográfica que en el mundo agrario, en el mundo rural, mejor dicho, implica que, bueno, tú vas repartiendo tierras, la gente va teniendo tierras, y si en 1930 en algún pueblo habían 300 personas, a lo mejor en 1970 habían 1000.
¿Y a todos les toca tierra?
A todos les toca tierra, pues es la pregunta, es lo que sucede, y hacia la década de los 70, después de distintos procesos justo de desgaste económico, hay nuevamente una revitalización de este proyecto con un discurso agrarista, que en la práctica se enfrentaba a distintos actores sociales que lo que pues veían es como, oye, no puedes volver a hacer un reparto masivo de tierras porque, uno, en términos materiales ya no hay tierras que repartir, entre comillas, ¿no? Siempre es un asunto de pues quien parte la tierra al final de cuentas pues es quien puede decir bueno, hay o no hay, y en última instancia los mismos pueblos pueden decir oye, pues ya no hay o sí hay o yo quiero esas, pero es que esas son de ellos. Y en realidad es el conflicto, a mi parecer, un poco de nunca acabar, porque es una cuestión que tiene que ver con la idea de la propiedad.
Oye, Luis, justo para este momento me gustaría que abordáramos el tema de del neoliberalismo y las reformas agrarias. Me gustaría que nos dieras algunas reflexiones sobre qué lugar tenía el campo y las reformas agrarias en un proyecto político económico como el neoliberalismo, que busca el adelgazamiento del Estado, ¿no? Se destruyen todas estas propuestas que se venían gestando a lo largo del siglo XX, se transforman. ¿Qué sucede con eso, con ese periodo?
Bueno, sí, a mi parecer, tomando las palabras que tú dices, yo digo se transforman. Es decir, destruir un sector económico es en realidad impensable en cualquier país, ¿no? Entonces, claro, lo que se hace es que sí se pone ahí un freno de mano al proceso de reparto, y hay que considerar, si en los 70s estamos hablando de un proceso de explosión demográfica, de que ya no alcanzan las tierras y de que poco a poco la economía se va desgastando, hacia la década de los 80, que podríamos decir es la década de la crisis, hay un proceso en el que se reconfigura justo el proyecto económico nacional hacia el neoliberalismo y hacia la apertura del mercado. En ese sentido, lo que pasa con la reforma agraria son varios puntos, ¿no? Porque yo les digo, no solo es la cuestión del reparto de tierras, es también créditos a la producción, puede ser también proyectos de irrigación que en esta época cada vez son menores.
Los tipos de productos que se están también generando, ¿no?
Sí, el tipo de productos, las garantías a la producción, las garantías a la comercialización, el poder almacenarlo y que siga o no siendo un factor de seguridad alimentaria, que es algo que se empieza a hablar en estas décadas.
O incluso la llegada de más productos del extranjero con el Tratado de Libre Comercio.
O también la relación de los campesinos con la tierra, ¿no? No es de a gratis que en este momento surge el ejército zapatista en Chiapas, ¿no? O sea, al final también hay una reacción con la sociedad con respecto a estas políticas económicas.
Sí, creo que de forma sucinta hay como estos dos grandes hitos, ¿no? Que uno es la reforma al artículo 27 de 1992, que ahí sí lo que hace es clausurar el reparto de tierras, argumentando que fue un éxito. Y eso es algo que es un tema de debate. Y en segundo lugar, con la apertura comercial, que digamos se consolida, pero no inicia ni acaba con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, lo que sí da, y es algo que creo que decías ahorita tú, Carla, es un proceso también de incorporación de mercancías del exterior, ¿no? Y sobre todo que no es que sean productos desconocidos, es que muchas veces las variedades de los distintos insumos agrícolas son ahora importados del exterior. Es decir, antes se sembraban papas de cáscara roja, se dejaron de sembrar y se empezaron a importar papas de cáscara blanca, que son las que se utilizan para las papas fritas, papas a la francesa, y que son las que hoy en día conocemos y desconocemos todo ese pasado agrícola y agrario.
Y la neoliberalización de la alimentación en México, que acarrea un montón de enfermedades. Bueno,
papitas.
Exacto. Luis, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Te agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Luis, de verdad.
No, gracias a ustedes. Ha sido muy grato.
Muy interesante.
Y también, bueno, quiero dar las gracias a Emiliano.
No, muchas gracias a todas y todas las personas que nos escucharon, y gracias a mi amigo Luis.
Y también a Carla por estar acá en este programa también.
Gracias, Luis, Emiliano, Misael. Gran programa.
Y finalmente, bueno, agradecemos como siempre al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio, Radio Pública, y por supuesto en los controles técnicos al buen Julio Aguilar y nuestro productor estrella Hernán Nájera por hacer posible este programa. Escúchenos cada lunes a las 4 de la tarde. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, también a las redes sociales de Ciudadana 660. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Interruptus 660.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus 660. Pasado es presente.